Todos tenemos unas huellas dactilares o un iris que nos hace únicos. Y todos tenemos otros rasgos que nos distinguen, que nos hacen reconocibles, diferentes, como puede ser nuestra voz. Pero tu voz, la mía, la de todos, contiene información valiosísima para los científicos que saben qué hacer con ella. Científicos como Carmen García Mateo, catedrática de la Universidad de Vigo e investigadora de Atlantic. Buenas tardes, Carmen.
Buenas tardes.
A ver, resumir lo que hace Carmen y algunos de sus compañeros en Atlantic en el tiempo del que disponemos, pues bueno, parece imposible. Así que vamos a confiar en la capacidad didáctica de Carmen para lograrlo. Ya adelantamos que analizan voces como la tuya o la mía para detectar si una persona sufre deterioro cognitivo, Alzheimer o demencia. ¿Es así, Carmen? Y si es así, ¿cómo lo lográis?
Bueno, en eso trabajamos, ¿no? Llevamos bastantes años. Bueno, de hecho llevamos muchísimos años procesando voz, ¿no? Porque la voz lleva muchísima información en distintos niveles, desde, yo creo que todo el mundo lo puede entender, que bueno, pues la voz lleva el contenido y de ahí están los reconocedores de habla que en este momento tanto se usan, pues por ejemplo, para dictar mensajes. Trabajamos muchos años en eso, ¿no? Pero la voz lleva mucha información también, como decías, acerca de la persona y del estado de la persona. Yo creo que si tú conoces a una persona, eso en las máquinas se llama conocer el contexto, y aparece por la puerta y te dice hola, buenos días, simplemente con un hola, buenos días, sabes si está contenta, sabes si tiene un problema, sabes si está, bueno, está feliz, ¿no? Uh-huh. Porque el ánimo se nota en la voz, se nota en la entonación, se nota en el volumen. Si las cuerdas vocales están fallando, pues por ejemplo, pues entonces se nota también en lo que es ya, nosotros pintamos las formas de onda, pues se nota en su forma, ¿no? Y con eso lo que permite es sacar información acerca del estado anímico y del estado de salud, ¿no?
Ajá.
Y últimamente, bueno, pues sí que nos estamos dedicando mucho a temas relacionados con la salud mental. Por ejemplo, tenemos un proyecto para detectar, bueno, estamos trabajando en la ideación suicida en adolescentes. Pero también muchísimo tiempo llevamos con el tema de deterioro cognitivo, ¿no?
Sí.
Y en la parte de deterioro cognitivo, la pista más fuerte es, en muchos casos, el contenido, ¿no? Porque el deterioro cognitivo afecta, entre otras cosas, a la memoria. Entonces, si tú a una persona le pides que repita o que repita una frase o que diga series de palabras que empiezan por F, una persona sana tiene un desempeño, digamos, más alto que una persona que tiene deterioro cognitivo. O sea, que trabajamos por contraste entre personas, el desempeño de personas sanas y el desempeño de personas con deterioro cognitivo.
Pero vosotros estáis,
porque yo me enrollo mucho.
Estáis creando una especie de banco de voces, ¿no? De manera que entrenáis a una inteligencia artificial para que sea capaz de daros unas pistas sobre alguien, sobre si alguien está sufriendo unos primeros estadios de ese deterioro cognitivo, entiendo.
Justamente, ¿no? Uno de nuestros objetivos a largo plazo, nos apuntamos a cualquier proyecto donde nos llaman, sí que somos conocidos a nivel de España y ya, incluso fuera de España, en proyectos que una de las primeras tareas es recoger voces, ¿no? Cuantas más voces, cuantas más muestras, cuanta más variabilidad, pues mejor, ¿no? Y en eso andamos, ¿no?
Uh-huh.
Y nos, sí, dime.
No, te iba a preguntar, porque últimamente se publican bastante información sobre las grandes esperanzas que la ciencia tiene depositadas en la inteligencia artificial. Y yo me pregunto, como vosotras estáis siempre pues trabajando con estos asuntos, ¿qué nos deparará el futuro a corto plazo? No sé si algo que de lo que estamos haciendo, escuchando ahora mismo en este programa, bueno, si va a ser, si lo vamos a poder ver, los que lo estamos escuchando este programa, quiero decir, dentro de poco tiempo.
Yo creo que lo estamos todos viendo, ¿no? Desde hace años ya. Lo que sucede que hasta ahora, a lo mejor, pues no trascendía al público en general de una manera tan disruptiva como fue desde hace dos años cuando apareció el ChatGPT, ¿no? Y se empezó a ver que, bueno, que había muchísimas aplicaciones, y en el campo médico hace mucho, mucho tiempo que ya se está usando, ¿no? Pues, por ejemplo, todo el tema de imagen médica, detección de tumores, análisis de radiografías, ¿no? Bueno, pues los médicos, el personal clínico contaba con ayudas basadas en inteligencia artificial que en aquel momento la técnica se llamaba aprendizaje máquina, ¿no? El salto muy fuerte en los últimos 2-3 años es porque sí que ha habido, bueno, pues por un lado el avance de las máquinas. Todos, bueno, el otro día hemos oído hablar de esa empresa NVIDIA, ¿no? NVIDIA, bueno, pues desarrolló toda una serie de máquinas para procesar los datos muy, muy rápido. Por otro lado, el acceso a más datos, incluso en algunos campos esos datos están públicos, con lo cual toda la comunidad investigadora del mundo mundial las puede usar. Y el tercer ingrediente, que va ligado con el anterior, es el talento. Los investigadores que utilizan esos datos, que buscan algoritmos más rápidos, que ven dónde fallan, ¿no? Y entonces todo eso, bueno, en un momento dado, eclosionó. Y ahora, bueno, pues esas aplicaciones que antes no tenían buenas prestaciones, pues ahora tienen unas prestaciones muy altas. ¿Dónde vamos en los próximos años? Pues si te digo la verdad, no lo sé. Alguna gente dice que se está llegando ya a la curva en vez de crecer de forma exponencial se empieza a aplanar, ¿no? Yo creo que se seguirá avanzando, se seguirá en cada campo. Se lograrán mejores prestaciones. Por ejemplo, en el campo en el que estamos nosotros, la voz es un biomarcador para enfermedades como esta que te estaba comentando. A día de hoy no se puede utilizar solo la voz, no es suficientemente robusto. Es verdad que nos faltan datos, y nos faltan datos en un campo como la salud, donde especialmente en Europa se protege mucho los datos de las personas y mucho más los datos relacionados con la salud. Entonces es como una pescadilla que se muerde la cola. Si no tienes datos, no puedes avanzar. Pero si tienes datos, bueno, pues puede haber problemas con la gestión de esos datos. Es un compromiso que hay que ir alcanzando, ¿no?
La verdad es que tenemos un programa cortito, pero contigo podemos estar hablando, me parece a mí, que bastante tiempo, porque tienes muchas cosas que contarnos de las que yo personalmente, y me imagino que mucha gente que nos escucha no tenemos ni idea. Pero en todo caso, da esperanzas, lo que escucharte da esperanzas sobre un futuro mejor para la salud de todos nosotros.
Sí. A ver, yo bueno, claramente soy una defensora de todas estas técnicas, ¿no? Llevo trabajando en ellas 30 y pico años, ¿no? Y después de 30 y pico años estamos viendo los frutos, empezando a verlos, ¿no? Sí. Porque sí que creo que van a lograr un avance en la parte sociocomunitaria, ¿no? Pero claro, tiene también riesgos, ¿no? Yo a veces cuando voy en charlas divulgativas digo, oye, seguro que cuando se inventó el fuego, con el fuego se pueden hacer cosas muy malas y lo vemos todavía hoy, pero si lo controlamos, si lo usamos de forma razonable y segura, sin el fuego la humanidad no hubiera avanzado.
Pues el
y lo
símil,
mismo con muchísimas herramientas, ¿no?
El símil, la verdad es que no puede ser más ilustrativo. No tenemos más tiempo, una lástima. Carmen García Mateo, catedrática de la Universidad de Vigo e investigadora de Atlantic. Muchas gracias por estar en COPI, por contarnos toda esta información tan interesante.
Gracias a vosotros, un placer.